Ya hemos pasado 35 minutos a la hora 19. El placer, el gusto de saludar al campeón del mundo. Me estoy refiriendo a Julio Urticachea. Gracias por atendernos, Julio, Carlos y todo el equipo de Radio M Deportivo para la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Pero muy bien, muy bien. Un placer poder charlar un ratito con vos. Uno que, aparte de haber visto tus comienzos futbolísticos y después el recorrido tan importante de aquel Mundial del 86, ahora que se acercan, que se acerca el Mundial 2018, que vos estás cerca y que obviamente necesitamos escuchar a aquellos experimentados como ustedes, ¿no?
Bueno, gracias. Sí, bueno, estamos todos ansiosos, sí, para que comience el Mundial y viste que es algo único. Un Mundial es, te atrapa, ves querés ver todos los partidos, viste, de... Hasta las mujeres se ponen a ver los mundiales.
Es verdad, es verdad. Y comienzan las cábalas, ¿no? Porque también...
Las cábalas, las picadas previa al partido y durante el partido, ¿viste? Esas picadas con amigos.
Sí.
Está muy bueno.
Son impagables. Julio, ¿qué siente un jugador en esta parte, faltando 11 días para empezar el mundial? Vos que lo viviste en carne propia, quizás en otro tiempo... En otra condición, por ahí puede ser, porque ha evolucionado en algunas cuestiones, las redes sociales, por ejemplo, pero ¿en qué se enfocaban ustedes en ese nerviosismo? Primero la convocatoria y después ese proceso que para llegar al Mundial.
Sí, primero ese nerviosismo que decís vos, hasta que el técnico no da la lista, ¿viste? Salvo los que están seguros, que son, hay varios que saben que más o menos están seguros, después... a mí me ha tocado épocas que tenía competencias duras con otros marcadores de punta y viste no es que iba seguro, tenía cierta no tranquilidad pero expectativa, pero siempre viste hasta último momento estás así un poco nervioso hasta que da la lista el técnico y ahí sí te liberás de un peso y ya. Bueno, ya viene otra etapa, la de la ansiedad, la que decías vos recién, la ansiedad de que empiece el Mundial y que estar entre los 11, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre es muy bueno, muy lindo. Las presiones, uno se acumula, digamos, a las presiones. Uh-huh. De a poco te vas haciendo el camino, pero realmente siempre están las presiones, aunque tengas 700 partidos arriba, ¿viste?
No, sin lugar a dudas. Nosotros, cuando terminó el Mundial 78, bueno, yo tenía 13, 14 años y esperábamos en el 78 que juegue Maradona y Kempes juntos. Era el sueño que teníamos todos, porque Mario había hecho un gran Mundial en el 78, fue la figura fundamental de aquel equipo argentino, y Diego se había quedado afuera, pero había ganado el juvenil. Digo, vos estuviste en ese plantel también, ¿no? En el 82 no tuviste posibilidad de jugar, pero estuviste en ese gran plantel que en definitiva había generado muchas expectativas, pero que no fue bien en los resultados.
Sí, era el plantel del 78 con los jóvenes. Y bueno, me tocó padecer, que realmente no tuve el banco, no pude entrar, fue tremendo. Tuve con Lotti y bueno, había jugado la gira anterior en el año 81, yo había jugado de titular, uh-huh, de 4 y alguien de 2. Menotti del 71, que eran unos cracks, pero bueno, lamentablemente lo vimos antes y bueno, una experiencia también buena a pesar de se equivocaron, no sé quién habrá elegido el lugar, yo lo comento siempre, el lugar de concentración no fue el ideal porque era un hotel que tenía playa privada, nosotros estábamos arriba, la playa abajo, pero viste, no era un lugar para estar concentrado por un mundial, era un lugar para estar de vacaciones.
Claro, entonces, claro.
Medio que te desconcentraba más que
concentrarse. Sí. Julio, ¿y eso se le agrega también lo de Malvinas, lo que ustedes recibían como noticia, o estaban aislados y en el 82 no llegaba nada?
No, allá nosotros sufrimos Malvinas y la verdad, porque en los diarios de España, la verdad, y cuando hablamos con nuestra que hablábamos de vez en cuando, le comentábamos lo que salían los diarios y no lo podían creer, porque acá todo lo que decían los militares era todo al revés, ¿no?
Y después el 86, porque digo, la primera defensa que pone Bilardo es, si no me equivoco, Clausen y Garrey, y después, a partir del segundo partido, empezás a jugar vos ya ahí por el sector izquierdo y Cochufa vos por derecho, ¿o estoy que...
No. Yo entraba, porque yo estaba jugando en Boca en 85-86, sí, de 5,
sí.
Yo, el cambio era, salía Batista y entraba yo, no sé si era por cábala, pero la cuestión es que Bilardo todos los partidos me puso de 5 por Batista, hasta que le pusieron doble amarilla a Red contra Uruguay, y el otro partido que venía era el partido, el para mí, después de la final con Alemania, es el partido más emblemático y el más lindo que me tocó jugar contra Inglaterra.
Claro, y a vos te gustaba meter eso que a nosotros nos gusta, los que alguna vez jugamos al fútbol en el campito, que sea defensor, era el estandarte nuestro, porque eran partidos que había que poner, no solamente lo jugador que eras, sino también ese plus especial que tenían ustedes en el 86, ¿no?
Y si ahí mirá, yo fui jugador acá en, yo estoy en Saladillo, ahora en mi pueblo, yo acá hasta los 15 años era el habilidoso, el 10 típico, ¿no? De pisarla, de... No sé cómo terminé, después me empezaron a mandar para atrás y quedé como un jugador, obvio, aguerrido, de marca, que tenía marca y... Pero bueno, la técnica no la perdí y eso me hacía por ahí que, bueno, por algo estuve en tres mundiales.
Sí, claro,
en un plus.
Claro.
Pero cuando había que meter.
Sí, claro.
Pero no, me expulsaron pocas veces, creo que 4 o 5 nomás. Yo metía, pero... A meter, digamos, ¿no? Iba un poquito el pie, viste, pero...
Iba fuerte, iba a pelear la pelota.
Iba fuerte, claro. trabando era tremendo. Trabando, un tipo un día en Capital, en Buenos Aires, me paró, me saluda y me felicita, y la primera vez que dijeron eso. Dice, te felicito, yo pensé que me iba a decir porque jugaba bien. No, dice... Porque, ¿cómo trabajaba vos?
Bueno, pero vos sos de Saladillo como yo, Santa Fe, que a veces recorremos el interior de Santa Fe y ¿qué te dicen los gringos? ¿Cómo no te dicen cómo juega? ¿Cómo mete, no?
Claro.
Es así.
Porque al hincha lo que primero le gusta es que vos metas. Sí. Después, si jugás bien, mucho mejor, ¿no?
Claro. Y yo, Julio, la pregunta que uno discute, pero digo, yo disfruto tanto de Messi, anoche me tocó relatar el partido y uno cuando, obviamente, nosotros el 86 se ha desvelado con Diego y con ustedes, nos acostábamos o nos quedamos con los amigos de picada larga y disfrutábamos de los partidos y de cada gol, de cada jugada. Y los ingleses, yo siempre remarco aquel cuento de Sacheri, pido disculpa, que se le perdona todo al Diego por ese gol a los ingleses o los goles, pero digo, ¿qué? ¿Se puede comparar? Porque yo siempre soy un poco de enojarme en las discusiones de asado, de las comparaciones en vez de disfrutar. Vos estuviste con Diego y los tuviste a Messi, sí, también, ¿no?
Sí.
Digo, ¿cómo se puede evaluar a los dos?
Sí. Normalmente sale esa comparación y que a algunos le gusta a Diego, otros le gusta a Messi, pero yo creo que yo me enfrento a la discusión y valoro mucho a Messi. Yo digo que Diego era mágico, para compararlo, mágico, que uh-huh. Cuando nació del vientre de su madre, salió con una pelota ahí uh-huh. en el pie, ¿viste?
Porque sí.
Tenía, era como, Diego era como más vistoso, es más enganche, digamos, uh-huh. para que se comprenda.
Sí.
Messi es tremendamente más goleador. Messi va a terminar con 800 goles. Fácil, en una época complicada donde los equipos, bueno, físicamente hoy están mucho más activos que antes, pero bueno, a favor de Diego fue a un Nápoles que no era lo mismo que el Barcelona, viste, tiene cosas a favor y tiene cosas en contra si lo querés comparar, pero
claro.
En realidad, más que compararlo, hay que disfrutarlo, y que cuando se vaya, termine Messi, que salga otro más.
Claro.
Como ellos, va a ser muy difícil.
Claro.
Va a ser muy difícil.
Nosotros nos desmontamos con cuando estaba
aquí. Nos vamos a dar cuenta lo que fue Messi, más que nada, porque Diego ya sabemos lo que fue.
Sí.
Cuando deje de jugar.
Y
cuando lo veamos con la camiseta argentina y mira, este tipo, las cosas que hizo, sí, no lo valoramos, o valoraron. Yo lo valoro muchísimo, porque el pibe es. súper profesional y hace cosas que, bueno, no sé cómo las hace, las hacen solamente los número uno, que hay tres o cuatro en la historia del fútbol mundial.
Sin lugar a dudas. ¿Y cómo ves esta selección? Yo la marcaba ayer en la editorial, en la apertura, decía de una selección que ha sufrido, primero, principal, para mí, es un proceso para atrás, antes de Sampaoli, antes de Bauza, donde los jugadores llegaron a tres finales, nada más y nada menos, hay que llegar a tres finales, ¿no?
Hay que llegar, no es fácil.
No cualquiera, yo por ahí veo el amarillismo o alguien que le pega, y no, que a estos chicos con lo que llegaron se lo atribuye hasta fracasado. Bueno, fracasado es, en definitiva, no conseguir o no lograr los objetivos determinados. Bueno, no logró, pero de esto habrá que destacar. Digo, y este proceso que fue bastante complejo, Julio, porque digo, primero el fallecimiento de Grondona, después la ida de Martino, la llegada de Bau, Sampaoli, que tiene muy poco para trabajar, digo, y debido a tu experiencia, ¿cómo ves este equipo que va a jugar o que va rumbo a Rusia, ¿no?
Sí, más o menos. Se desarmó AFA porque AFA fuera un caos, me tocó dirigirlo. Los olímpicos,
sí, me acuerdo, sí,
que fue tremendo, no había ni un plato de fideo en el predio porque no pude hacer doble turno, no pude concentrar con los pocos pibes que tenía, los jugadores que tenía, empezamos a entrenar con 8 o 9, pero bueno, ahí estuvimos en los olímpicos, no nos fue bien, nos quedamos afuera por goles para pasar a la próxima, pasar de, ¿cómo es?
Sí, de ronda, de fase, sí.
De ronda, claro. Y después lo que decís, y yo siempre también lo comento, este grupo, jugadores en 2 años y pico, 3, tuvieron un técnico, tal como el Tata Martino, con una idea. Se va el Tata, viene Bauza, otra idea totalmente distinta a de Martino. Se va Bauza y viene Sampaoli, totalmente distinto a los dos. Y a los tres también, con Sabella. Entonces al jugador le haces un quilombo la cabeza bárbara. Para colmo, Sampaoli es un técnico que no es un... que te arma un 4-4-2, viste, fácil de resolver para el jugador. Ese, viste, te pone carrilero por ahí, por afuera, que en el caso de Salvio ayer, que no es 4, pero que lo está haciendo, creo que lo está preparando para que en algún momento o de entrada vaya a jugar ahí. Y entonces, para el jugador no es fácil, viste.
Sí, tiene porque que cambiar el sistema, claro.
De cambiar el sistema y ¿sabes qué? Que la celeste y blanca pesa, ¿viste? No es cualquier cosa. Cuando salís a jugar tú en tu equipo, donde sea, en cualquier equipo del mundo, haces la entrada en calor, salís, toca silbato el árbitro y jugás. Sí. Acá no, con Argentina salís y directamente a cantar el himno. Y claro, estás ahí paradito cantando el himno, quiero ver, ahí se te pasa por la cabeza un montón de cosas, te puedes jugar a favor o en contra, pero no es fácil. Y ayer los muchachos por ahí en algún momento, algunos jugadores por ahí los ves que le falta arriesgar un poquito más, pero es lógico, viste. Porque son estos primeros partidos hasta que se vayan soltando. Ahora vamos a ver, esperemos que en estos días que quedan se arme un equipo un poco, yo tengo miedo a la parte defensiva en cuanto a que con el estilo de Sampaoli el equipo queda muy abierto y si te recupera pelota un equipo, ya hablando de pasando a octavos o en octavos ya te vas a enfrentar con los grandes equipos, eso no te perdonan, viste. Anoche Haití, viste, eran muchachos que tenían ganas, pero bueno, hasta ahí. O sea que como resultado está bueno para ver algún jugador, sobre todo los pibes nuevos, está bueno, pero yo tengo dudas de cuando si se arma con este sistema para los partidos en octavo en adelante, ¿no?
¿Crees que a partir de anoche, ¿no? O lo que viene pensando, Salvio, donde él lo tenía casi puesto a mercado, Ansaldi, y Pavón, que entró en el segundo tiempo muy involucrado con el juego, más allá de lo que decís, porque coincido totalmente que Haití hizo de partener, va a ser uno de esos problemas lindos que tienen los entrenadores a tomar una decisión.
Sí, claro, vos cuando sos técnico y aparte como que la realidad, Sampaoli no tiene tiempo casi de trabajar, muy poco, y por eso que son técnicos y necesitan tiempo de trabajo y como no lo tienen, eso también te genera, a él también le debe generar dudas, porque viste, estamos hablando que primer fase está bien, son tres partidos, pero después en octavos son, ya empiezan, son todas finales, ¿viste? Donde ahí fallás, te volvés para tu casa y ves la final de tu casa, y no la ves, porque yo en el 82 no quise ver la final, porque nos vinimos a mitad de camino.
Hablando con gente, obviamente, como vos, que está muy involucrada con el fútbol, dice, hay jugadores que son de selección argentina. Que digo esto porque mucha polémica, porque no se citó a fulano o a sultano, para no dar nombre. Digo, sí, que son jugadores que son para la selección argentina. Vos estuviste, no solamente como jugador, sino estuviste en el predio de AFA, dirigiste, estás siempre involucrado. Sí. Digo, ¿es así? ¿Están así?
Sí, sí, hay jugadores que se ponen la camiseta y se potencian. Y hay jugadores al revés, que en los equipos la rompen, y cuando se pone la camiseta argentina, creo que la Argentina pesa mucho por todas las presiones que tenemos acá en el país, como con el fútbol y en la vida, lo sienten. Uh-huh. Yo he tenido compañeros que sí, que lo han sentido, y yo he sentido, y yo lo cuento y no me da vergüenza, en partido con el Mundial 90 contra Rumania, el primer tiempo, que si nosotros perdíamos nos volvíamos, y mirá que yo ya era campeón del mundo, ya tenía el otro mundial, ya tenía 600 partidos encima. Yo el primer tiempo contra Rumania no era yo, ¿viste? O sea, lo manejé bien por la experiencia, pero la pelota como que me rebotaba, estaba durito, ¿viste?
Sí, sí, sí.
No cagado, vamos a decir la verdad, pero durito, no era yo. Entonces sí, sí, el segundo tiempo me tranquilicé, me solté y bueno, fui yo, sí. Pero por eso cuento que a veces hay jugadores que no resisten la presión, ¿viste?
Dieguito, quería hacerle una pregunta, la camada gente nueva que viene llegando, a ver.
Le quería preguntar por Giovanni Lo Celso y Cristian Pavone. Usted lo dirigió en los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Dónde cree que por ahí los jugadores se enfocaron más en crecer para que hoy en día, por ejemplo, Giovanni Lo Celso es un jugador que se está ganando un lugar en el once inicial y hoy en día Cristian Pavone, con sus pocas presentaciones, se ganó un lugar en el Mundial y hoy hasta tiene posibilidades de entrar en el equipo inicial también?
Sí, yo lo tuve también y que lamentablemente después yo no hablé más del tema, pero Lanzini se me lesionó en el primer partido, en la gira previa a los Olímpicos, y yo a Lanzini lo tenía como el jugador. Para mí era él y Correa, eran para ponerlos juntos y no lo pude tener. Y son jugadores que, viste, cuando yo escucho por ahí técnicos, a este lo saqué yo, lo elegí yo. Esa clase de jugadores, va mi señora a un partido y dice, el mejor es fulano. Hasta tu mujer lo sabe, sí, quién es el mejor, sí, ¿me entendés?
Sí.
Y son, si están ahí porque son buenos.
Sí.
Ahora estos pibes van a tener que demostrar que son, sí, ya no son de juveniles, sí, sí, y de clubes, son de selección mayor.
Julio,
ahora te quiero ver.
Sí, sí, no, te quería preguntar esto, digo, ¿cómo lo ves ahí a Lo Celso, al lado de Mascherano? Yo veo que el único que pone el lomo es Mascherano, yo no sé si está como hace 4 años atrás.
Sí, sí, yo ahí tengo dudas, es una de las dudas que tengo. Lo Celso juega muy bien.
Sí, sí.
Yo claro, lo vi, vos también lo habrán visto con el París, en un partido importantísimo, que el técnico lo puso ahí de doble 5. No sé, tengo dudas yo. Por tenencia y por claridad está bien, pero cuando te enfrentas a grandes equipos, cuando te empiecen a atacar por todos lados, el pibe me parece que está para otra cosa, un poquito más adelante. Pero bueno, viste, son jugadas que cada técnico tiene, claro, su forma de ver, claro, y hay que esperar y bueno, veremos.
Sí, sí, uno ve que
el pibe juega muy bien, por algo está en el París y han pagado tanta plata.
Sí, 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 pero no en ese sector, digo, porque a veces prioriza más San Paoli la tenencia de balón, pero no la recuperación, por lo que uno alcanza a ver, ¿no?
Claro, porque el juego de San Paoli abre bien, viste que juega con los extremos abiertos, sí, como se dice ahora.
Sí, sí.
El equipo juega muy abierto y con un poco de tenencia. Ayer la podían tener, está bien, pero cuando te enfrentes a otro equipo, a los grandes, los buenos, cuando pierda la pelota en mitad de cancha o pasando a mitad de cancha, se te vienen 5 o 6, ¿eh? Se te vienen 5 o 6,
claro, claro,
y
claro,
te aparecen de atrás.
Claro.
Y ahí es donde la duda que tengo yo es que por ahí el equipo, la tendencia es a quedar muy abierto, viste, muy expuesto a ese momento de recuperación del rival. Pero bueno, esto es un comienzo, seguramente va a seguir entrenando y va a tratar de que el equipo sea más compacto, sin duda.
Julio, un placer, ¿eh? La verdad que se nos va el tiempo, un placer haber charlado con este campeón del mundo que nos da tantas satisfacciones y poder hablar tan abiertamente nos encanta, y de toda la provincia de Santa Fe también. Así que muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Son muy futboleros ustedes, los santafesinos.
Sí,
que
sí.
No podemos versear mucho, porque son tremendos.
Gracias.
Saludos a todos por ahí. Chao.
Gracias. Ahí estaba Julio Larticochea, el Vasco Larticochea. La verdad, yo que lo vi jugar... yo decía, ¿por qué juega Garré? Después cuando, obviamente, estaba jugando en Boca, jugó en Racing.